Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 4 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Jordania ejecuta a dos militantes por asesinato de un piloto.
7 muertos por accidente ferroviario en Nueva York.
Disidentes cubanos reclaman más participación en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
El béisbol de Grandes Ligas elimina requisito de licencia para peloteros cubanos.
Ael García Bernal regresa a la pantalla chica.
Jordania ejecutó en la horca a dos militantes al amanecer de este miércoles en respuesta al barbárico asesinato de un piloto jordano capturado por el grupo Estado Islámico cuando su avión cayó durante un bombardeo en Siria.
La terrorista iraquí Sajida al-Rishawi, que supuestamente iba a ser canjeada por el piloto Muad al-Kasesbek, fue una de las ejecutadas. Al-Rishawi estaba sentenciada a muerte por su participación en un ataque suicida en Amán en 2005. El otro ejecutado es Iyad al-Karbouli, también de nacionalidad iraquí, que estaba relacionado con Al-Qaeda.
Jordania había mostrado disposición para entregar a al-Rishawi, pero exigía antes una prueba de vida del piloto, algo que nunca sucedió.
Un video divulgado el martes muestra al piloto encerrado en una jaula y luego un militante prendiendo fuego a una línea de gasolina que viaja hasta la jaula y lo quema vivo.
El ejército jordano cree que la ejecución del piloto tuvo lugar el 3 de enero, sugiriendo que las autoridades del país sabían que cualquier intento de canje habría sido en vano.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos no tiene razones para dudar de la autenticidad del video, dijo Brian Pihl, director de Relaciones Públicas de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos.
El video ha provocado protestas y llamados a la venganza, además de acercar a la monarquía jordana hacia una más directa confrontación con el islamismo radical. Los jordanos reclaman que los militantes que se jactan de adherirse a una estricta interpretación del Islam, torturan y ejecutan a un islamista.
En un mensaje pregrabado, televisado a la nación, el rey jordano, Abdullah II, condenó lo que llamó un acto cobarde y pidió a la nación unidad mientras llora la muerte del piloto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que el que un joven patriota, un musulmán devoto, uno de los de 8 hijos, casado por apenas unos meses, con la ilusión de una familia propia, sea la víctima más reciente del grupo Estado Islámico, nos recuerda la maldad de este enemigo.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Siete personas murieron en un accidente de tren en la ciudad de Nueva York.
Tenemos los detalles con Juan Pablo Sarruc.
7 personas murieron después de que un tren de pasajeros que viajaba desde la ciudad de Nueva York chocó con un vehículo que estaba atascado en las vías. La colisión ocurrió el martes por la noche a unos 20 kilómetros al norte de Nueva York, cuando el tren Metro North se dirigía al pequeño pueblo de Wassaic. Las autoridades dicen que el vehículo todoterreno se quedó atascado en las vías al intentar pasar sobre un cruce ferroviario. El tren empujó al vehículo por una distancia aproximada a 10 veces el largo del tren antes de que ambos estallaran en llamas. Por lo menos una docena de pasajeros resultaron heridos. Los pasajeros quedaron temporalmente varados después de evacuar el tren mientras un intenso humo se elevaba en la fría noche. El servicio fue suspendido en la línea Harlem el martes por la noche mientras los bomberos respondían al accidente. El tren Metro North se ha visto plagado por una serie de choques en años recientes, incluyendo el descarrilamiento en 2013 que dejó 4 pasajeros muertos. Un informe emitido por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte el año pasado fue altamente crítico de la compañía ferroviaria, que transporta cientos de miles de pasajeros diariamente entre Nueva York y Connecticut. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Un avión comercial taiwanés con 58 personas a bordo chocó contra un puente y cayó a un río en las afueras de la capital, Taipei, matando a por lo menos 19 personas.
Videos e imágenes espeluznantes colocados en las redes sociales muestran el avión ATR-72 de TransAsia Airways en un ángulo de 90 grados, su ala rozando el puente y cayendo al poco profundo río Keelung.
El avión estuvo a punto de chocar contra varios edificios de apartamentos cercanos al puente.
Los rescatistas rodearon el avión parcialmente sumergido de cabeza y salvaron a muchos de los pasajeros, incluyendo niños pequeños. Un número no determinado de gente sigue desaparecida, por lo que las autoridades piensan que el total de víctimas podría subir de manera dramática.
El gerente general de TransAsia, Shen Shinde, hizo profundas reveraciones, o reverencias más bien, en una conferencia de prensa en la que pidió disculpas por el accidente.
Primero que todo, quiero pedir disculpas una vez más en nombre de TransAsia a los pasajeros y a los miembros de la tripulación que perdieron sus vidas en el desastre. Por supuesto, hay gente que aún no aparece. Lo sentimos profundamente.
El avión se estrelló luego de despegar del aeropuerto Xunshan en el centro de Taipei y se dirigía a las islas Kinmen. No está clara la causa del accidente, que ocurrió durante un cielo relativamente despejado.
El Senado de Estados Unidos realizó la primera audiencia sobre el proceso de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Informa Gioconda Tapia.
El restablecimiento de relaciones plenas de Estados Unidos con Cuba es un proceso que tomará muchos años, dijo Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, en una audiencia en un subcomité del Senado estadounidense, la primera desde el anuncio del presidente Barack Obama sobre el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. La plena normalización de relaciones es un proceso que tomará años y tiene que incluir una variedad de temas, y quiero ser muy clara aquí, incluyendo los temas de las reivindicaciones y expropiaciones, y eso quedó muy claro para el gobierno cubano. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas es el primer paso en ese proceso y permite que estas conversaciones puedan llevarnos a una normalización completa. Estas declaraciones se dieron durante la audiencia comprendiendo el impacto de la política de Estados Unidos sobre los derechos humanos y la democracia en Cuba en el Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental bajo la presidencia del senador republicano Marco Rubio, quien estableció claramente su preocupación sobre la libertad y la democracia en la isla.
Yo creo que estas medidas no serán eficaces para abrir el espacio político en Cuba que todos nosotros deseamos para el pueblo cubano. Ustedes saben que los cubanos son los únicos en este hemisferio que no han tenido elecciones libres en la última década y media. Ellos merecen el derecho a tenerlas como todos los demás.
En la audiencia también testificaron miembros de la disidencia cubana, tales como Rosa María Payá, Berta Soler, Manuel Cuesta Morúa y Miriam Leiva. Esta última, periodista independiente y viuda del disidente cubano Oscar Espinosa Chepe, ofreció este testimonio. La política estadounidense hacia el gobierno cubano ha fracasado durante 56 años, así que debe ser cambiada. El embargo debe ser levantado para el beneficio de nuestros pueblos y nuestras naciones. En la audiencia, el senador Marco Rubio lamentó que la Casa Blanca cancelara a último momento la participación de sus funcionarios Ben Rowe y Ricardo Zúñiga, ambos directamente relacionados con este proceso de cambio de política hacia Cuba anunciada por el presidente Obama en diciembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Gioconda Tapia.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boasa, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boasa.
Están escuchando Buenos Días, América, en la Voz de América.
Gran Bretaña se podría convertir en el primer país del mundo en permitir la creación de bebés con ADN de tres personas, lo que equivaldría a tener tres padres.
La Cámara de los Comunes votó 382 contra 128 para aprobar el martes este controversial tipo de fertilización en probeta que evitaría que las madres traspasen problemas heredados de salud a sus bebés, como por ejemplo enfermedades cardíacas, desórdenes cerebrales y la distrofia muscular.
Los críticos ven el proceso como un paso hacia la creación de bebés de diseñador. La Cámara de los Lores todavía tiene que aprobar la medida en las próximas semanas antes de que la ley entre en efecto el próximo año, lo que convertiría a Gran Bretaña en la primera nación en permitir que los embriones humanos sean modificados genéticamente.
A nivel mundial, hay unos 6.500 niños afectados por enfermedades mitocondriales incurables que pueden reducirse con modificaciones genéticas.
La propuesta es apoyada por importantes autoridades médicas británicas que ven la posibilidad de virtualmente eliminar las probabilidades de que las mujeres que tienen mitocondrias defectuosas, es decir, las estructuras productoras de energía en el exterior del núcleo de una célula, pueden transportarlas a sus hijos.
La propuesta ha provocado la fuerte oposición de la Iglesia de Inglaterra y de la Iglesia Católica Romana.
Y la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos discutió el año pasado la técnica bajo consideración en Gran Bretaña, pero decidió que era demasiado temprano para usarla en humanos.
Seguimos informando.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 en Londres bajaba 0,55%. El CAC 40 en París perdía 0,13% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,33%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con un alza de 1,98%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 0,51%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street.
El oro se comercializa al alza en $1,268 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y el yen.
En noticias relacionadas a América Latina, investigadores de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, quien estaba investigando el supuesto encubrimiento del atentado a un centro judío hace 20 años en Buenos Aires, encontraron un borrador de una orden de arresto contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La fiscal Viviana Fein dijo que el borrador fue encontrado en un bote de basura en el apartamento donde se encontró el cuerpo de Nisman el 18 de enero.
Sumo si me equivoqué, rectifiqué el mensaje y la prueba está. O sea, no hay nada que...
¿Los borradores están en el
dispositivo? Totalmente, están resguardados y no modifican la investigación, no la alteran, no cambian la dirección de la investigación, no tienen la trascendencia para cambiar hoy el curso de la investigación.
Nisman fue encontrado muerto de una herida de bala antes de testificar ante el Congreso sobre un encubrimiento masivo detrás del atentado de 1994 a la AMIA en Buenos Aires.
Muchos en Argentina, como este ciudadano que no dio su nombre, dicen que Nisman será recordado como un gran hombre.
Venimos a despedir al doctor Nisman, que consideramos es un héroe nacional, que fue el único que se animó a denunciar públicamente a la presidenta actual de la Argentina, que es la persona más corrupta que hemos tenido en este país.
Nisman había afirmado que el gobierno de Fernández ayudó a orquestar un pacto con Irán lo que permitiría a Argentina obtener petróleo iraní. A su vez, Irán obtendría granos y carne argentina y el bombardeo se mantendría sin resolver.
Fein al principio negó la existencia del documento después que el diario Clarín publicase un artículo al respecto el domingo.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, rompió dramáticamente el artículo delante de los periodistas el lunes.
Pero Clarín publicó entonces una copia del borrador, fechado en junio de 2014. Nisman también había considerado solicitar órdenes de detención contra el canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de gobierno.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pidió apoyo a la Unión de Naciones Sudamericanas para entablar un diálogo con los Estados Unidos.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Durante la reanudación de su programa transmitido por radio y televisión los martes por la noche, el presidente Nicolás Maduro informó que pidió al secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, que encabece una iniciativa diplomática para propiciar un diálogo con el gobierno estadounidense. También reveló que pidió el apoyo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Las declaraciones surgen tras las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado contra funcionarios venezolanos responsables de violaciones a los derechos humanos.
Asuma una iniciativa diplomática para evitar que el gobierno de Estados Unidos se siga metiendo en un callejón sin salida y para buscar un mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos para construir una diplomacia de paz, de diálogo, de entendimiento, para detener la agresión contra Venezuela.
Maduro envió un nuevo mensaje al presidente Barack Obama.
Desde su gobierno se está apoyando un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido. Se quiere un golpe de Estado cruento, pero como jefe de Estado y gobierno estoy en la obligación de denunciarlo y de alertarlo a usted, presidente Obama. Es su embajada que está buscando militares y les ofrece dinero. Es su embajada en Venezuela que está buscando ministros, dirigentes políticos, sociales, que está buscando exministros de la revolución y ofrece. Ahora, ¿todo eso se hace a su espalda o con su autorización? Yo creo que es a su espalda. Doy el beneficio de la duda.
El mandatario sostuvo que presuntamente venezolanos conspiran desde Miami contra su gobierno. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En otra información, Uruguay obtuvo el respaldo necesario para ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para dirigir la Organización de Estados Americanos.
Desde Montevideo nos informa Leonardo Luzzi.
El gobierno del presidente José Mujica culminará a fines de este mes su mandato y en el tramo final la diplomacia logró el respaldo de países para que Uruguay ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por otro lado, un uruguayo se perfila para ser el próximo secretario general de la Organización de Estados Americanos. Desde la representación de Uruguay ante la ONU en Nueva York, se confirmó a La Voz de América que los países de América Latina y el Caribe decidieron por unanimidad votar por Uruguay para que ingrese al Consejo de Seguridad. Históricamente, quien logra ese respaldo luego es votado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, el canciller Luis Almagro obtuvo el respaldo hasta ahora de 21 países, de un total de 34, para ser el sucesor del chileno José Miguel Insulza al frente de la OEA. El prestigio de la OEA está intacto, dijo Almagro, pero también marcó falencias.
Lo que le ha costado a la OEA es encontrar una nueva visión estratégica, como que es el organismo internacional que más anquilosado quedó en la Guerra Fría. El hecho de que Cuba todavía no lo integre es muy sintomático de eso.
Precisamente uno de los temas en los que trabajará Almagro es en el regreso de Cuba a la OEA y el momento es propicio por el acercamiento entre Washington y La Habana. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
El Papa Francisco declaró mártir al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y allanó el camino para la próxima beatificación del recordado monseñor.
Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
Pronto y oficialmente ya podrá ser llamado San Romero de América, ya que este martes el Papa Francisco decidió desbloquear la beatificación del arzobispo salvadoreño, monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Personalmente pienso que en primer lugar fue un desastre devastador pensar matar a un hombre en su propio altar, un acto extremista en la misa y la comunión, una cosa terrible, terrible. Ahora es maravilloso que esto sea reconocido y él sea nombrado mártir.
Romero, llamado también la voz de los sin voz, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con un disparo al corazón cuando oficiaba misa. Un día después de pedir a los militares durante una homilía que en nombre de Dios cesaran la represión contra su pueblo.
y le dijo a los del ejército, ustedes no tienen que obedecer las órdenes de los que los mandan a matar.
Para muchos salvadoreños se trata de un acto de justicia. Tras largos años de polémica en torno a si su asesinato debía considerarse un martirio o si fue a causa de las confrontaciones políticas y sociales en las que estuvo envuelto El Salvador en la década de los 80.
Es verdaderamente una respuesta que Cristo es el que pide eso, ¿no? Dar la vida por los más necesitados.
Y es que Monseñor Romero es considerado también como un héroe por muchos católicos latinoamericanos.
Una comunidad que hoy celebra a lo grande el decreto del Papa Francisco de beatificar a quien ya muchos consideran como un gran santo.
Él representa, como quien dice en El Salvador propiamente, que Dios pasó por El Salvador en los pies de Oscar Romero.
Aún no hay fecha para la beatificación, pero se espera que la celebración tenga lugar en El Salvador. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Un grupo de científicos en Estados Unidos dice que la misma tecnología que utiliza escáneres de fotos móviles con fines de navegación puede ayudar a los propietarios para aislar mejor sus hogares y ahorrar dinero.
Tenemos los detalles con Gesell Tobías.
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos informa que los costos de calefacción y refrigeración son los mayores gastos de energía para la mayoría de las familias del país. Los propietarios de casas y edificios que están mal aislados están perdiendo dinero. Sanjay Sarma, profesor de ingeniería mecánica, quiere cambiar eso.
Eso es realmente lo que está sucediendo. Están tirando su dinero directamente por la ventana.
Sarma dice que mediante la vinculación de las cámaras infrarrojas sensibles al calor con la tecnología de mapeo de calles, como el empleado por Google, los propietarios de casas pueden ver con precisión sus pérdidas de energía. Su empresa, ESES, tiene una flota de coches equipados con cámaras infrarrojas y convencionales, así como sensores láser y dispositivos GPS. Tom Scaramellino, director ejecutivo de la compañía, señala que el escaneo infrarrojo desde un vehículo en movimiento hace posible la creación de mapas de pérdida de calor para comunidades enteras en solo unas horas.
El sistema realmente está diseñado para medir el flujo de calor frente a la fachada del edificio de la manera más precisa posible, de tal manera que podemos ofrecer asesoramiento concreto en cuanto a mejoras en la casa, desde un punto de vista de ahorro de energía.
La empresa dice que sus imágenes también muestran las ineficiencias estructurales que resultan en pérdida de calor. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
Los beisbolistas cubanos ya no tendrán que pedir un permiso oficial al gobierno de Estados Unidos para firmar contratos con los equipos de la Major League Baseball. De ahora en adelante, los cubanos solo tendrán que firmar una declaración en la que confirman que han adoptado residencia permanente fuera de la isla. Previamente, los jugadores cubanos que desertaban de Cuba tenían que obtener la licencia de la Oficina de Control de Activos en el extranjero antes de firmar con un equipo de grandes ligas. También se radicaban en un tercer país para poder negociar como agentes libres y no estar sujetos al draft. En un memorándum enviado el martes a los 30 equipos, el vicepresidente ejecutivo de la Liga del Béisbol, Dan Hallam, explicó que la nueva normativa obedece a las enmiendas a los reglamentos de control de activos cubanos. Los cambios fueron a raíz del anuncio que hizo el presidente Barack Obama sobre el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En el fútbol americano de la NFL, esta organización anunció oficialmente el martes que el receptor abierto de los Cleveland Browns, Josh Gordon fue suspendido sin goce de sueldo por lo menos un año por violar las políticas de abuso de sustancias de la liga. Gordon no jugará en toda la temporada 2015 y la suspensión tiene efecto inmediato. Gordon fue arrestado el 5 de julio de 2014 y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol luego de ir a toda velocidad por una calle en Raleigh, en Carolina del Norte. Anteriormente, Gordon había sido suspendido por los primeros dos partidos de la temporada de 2013 y fue precisamente por violar las políticas de abuso de sustancias de la liga. Y uno de los hijos del expresidente de Cuba, Fidel Castro, fue nombrado como embajador global de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball con la esperanza de impulsar la campaña para que ambos deportes puedan retornar al programa de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Antonio Tony Castro, un ferviente amante del béisbol, ha estado inmerso en este deporte durante años como miembro del Comité Ejecutivo desde 2009. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
Ah. Can Rodriguez always come out to play?
No, they'll stay in.
El actor Gael García Bernal regresa a la pantalla chica con toda la rebeldía y el descaro que caracterizan a Rodrigo, un joven e innovador director que llega a trastocar la orquesta de Nueva York en la nueva serie Mozart in the Jungle, que se estrenará este 4 de febrero por la cadena Fox Life. La lucha por el éxito, el paso del tiempo, las ideas distintas y los sentimientos en distintas generaciones solo son los ingredientes iniciales de la serie producida por Amazon y basada en el libro de Blair Tindall, cuya historia real llena de energía y además descarga mucha diversión a sus protagonistas. Una de las noches más grandes de la música es la entrega de los premios Grammy, estos mismos que tendrán lugar el 8 de febrero. Para celebrarlo, Spotify ha dado a conocer sus protagonistas sobre cuáles serán los artistas que se llevarán un galardón en cuatro de las principales categorías de la noche: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Take Me to Church, de Hozier, es la canción más viral en la categoría de canción del año. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora, un resumen de noticias.
Las autoridades en Canadá detuvieron a un hombre y acusaron a otros dos que se hallan fuera del país de reclutar combatientes para el grupo terrorista Estado Islámico.
La policía detuvo a Auso Pesdari, de 25 años, acusado de participar en actividades de un grupo terrorista y colaborar con un grupo terrorista.
La policía también presentó cargos de terrorismo en ausencia contra Kadar Khalib, de 23 años, y John Maguire, de 24, convertido al Islam. Ambos hombres habían viajado a Siria.
Los dos estaban activos en los medios sociales denunciando a Canadá y sus aliados por su lucha contra el grupo Estado Islámico.
Se decía que Maguire había sido muerto en 2014, pero la policía indicó que no tenía pruebas de su muerte.
El arresto y los cargos están relacionados a tres detenciones el mes pasado en Ottawa.
Corea del Norte desestimó la posibilidad de reiniciar conversaciones con Estados Unidos, país al que acusa de tratar de derrocar el gobierno comunista de Pyongyang.
En una declaración este miércoles, la Comisión Nacional de Defensa, el principal cuerpo militar de Corea del Norte, también amenazó con una represalia nuclear y ataques cibernéticos a Estados Unidos.
Tales provocativos comentarios son comunes previo a los ejercicios militares conjuntos anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzarán en marzo. Pyongyang dice que ve esos ejercicios como una preparación para una invasión. Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jackson Witt.
Mercedes Santesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.